La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anticipan un 2026 muy difícil para las familias con menos ingresos ante el encarecimiento de productos y servicios. Reinauguran Plaza Liberación, se invirtieron 100 millones de pesos. Tiembla en Puerto Vallarta, Protección Civil descarta daños o personas afectadas. Entregaron cerca de 400.000 viviendas en 2025 a través del programa Vivienda para el Bienestar. Detienen a alcalde de municipio oaxaqueño por homicidio calificado. Congela Estados Unidos solicitudes de visa para 75 países, entre estos Cuba, Colombia y Brasil, así como Rusia e Irán. Saldo de 27 muertos y 80 heridos deja la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia. Con información en materia de meteorología, le platico que se acerca al norte del país un nuevo frente frío que provocará lluvias en el oriente y sureste del territorio nacional y un descenso generalizado de la temperatura. Jalisco con cielo mayormente nublado, sin descartar la probabilidad de lluvia en zonas montañosas de la entidad. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 25, cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 33 minutos y la temperatura actual en Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias, como siempre, también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana. Es miércoles 14 de enero. Espero que vaya avanzando bien su día, que vayan saliendo los pendientes antes de, realizar sus actividades físicas, dejar concluido lo que está marcado ya en la agenda para poder disfrutar también de esta tarde. Que sea, por supuesto, y como siempre, una excelente tarde. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Usted lo sabe, ayer fueron inauguradas las obras de remodelación de la glorieta de la Minerva con una inversión que se disparó brutal. En algún momento cuando anunciaron este proyecto, habían dicho que esta intervención en este punto tan emblemático de la ciudad costaría alrededor de 46 millones de pesos. Ayer, cuando se le preguntó a los funcionarios estatales finalmente a cuánto había ascendido esta inversión, dijeron que a 70. Un incremento de más del 50% para la rehabilitación de esta glorieta, para hacerla instagrameable de cara al mundial, decía en su momento el gobernador Pablo Lemus, para las banquetas, las jardineras, los pasos peatonales, mejorar algunas esquinas, iluminación, fuentes, 70 millones de pesos se votaron en la rehabilitación de la Minerva, una obra que entregaron prácticamente 2 semanas tarde. Como 2 semanas tarde también están entregando la intervención realizada en Plaza Liberación, una entrega que tuvo lugar esta mañana. Edgar Flores con los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, 2 semanas tardes, y bueno, pues déjame decirte que es apenas una parte de la rehabilitación que tiene el centro de Guadalajara de cara al Mundial 2026, porque todavía está pendiente la renovación y la conclusión de las obras en Plaza Fundadores, así como también en Plaza Tapatía, al exterior del Centro Cultural Cabañas. Pero vamos a hablar de lo que sí se inauguró hoy, que es la Plaza Liberación. Modificaciones que, si bien es cierto, la autoridad dice fueron apegadas a pues el proyecto original, a la cruz de plazas y demás. Déjenme anticiparle que la calle Degollado se eliminó. Se eliminó del tramo que va del andador Pedro Moreno hasta la avenida Hidalgo, la calle Hidalgo, ahí donde está el Congreso del Estado. Recordar usted que se iba por Javier Mina, luego Juárez. Usted podía dar vuelta en Degollado, cruzar en su automóvil por Degollado, y bueno, pues finalmente esto se eliminó. Ya se convirtió completamente en un tema 100% peatonal. ¿En qué consistió esta renovación que anunciaron las autoridades? Se dieron el banderazo, pues, no de salida, pero sí ya de conclusión de sus trabajos. Pues, de inicio, lo que priorizaron fue en el concreto. Un concreto que dice van a durar, o va a durar por lo menos otros 50 años más, impermeabilización, se reforzó, por supuesto, el estacionamiento, porque, pues, además de todo, además de ser el centro de atención para el Mundial 2026, durante esta justa deportiva va a ser la Plaza de Liberación sede, o una de las sedes del FanFest, donde hay eventos musicales y demás, y por la gran cantidad, bueno, pues el tema dicen que está completamente reforzado. Las fuentes tan emblemáticas, pues ahora tienen otros chorros ahí como muy raros, muy mal sincronizados. Seguramente usted pues habrá visto este chorro intermedio que estaba en las fuentes, que podría sonar, mi estimado Ricardo, un tema pues no tan importante, pero sí, sí es importante, es emblemático las fuentes, tanto de la Plaza Tapatía como de la Plaza Liberación. Hoy sufrieron una modificación. Al Hidalgo, la Plaza de Liberación, justamente le quitaron las cadenas, y no precisamente de las manos, sino las que resguardaban esta obra del escultor Santiago Flores Domínguez, que bueno, pues sí, le quitaron las cadenas, remodelaron, pero se les olvidó darle patina a la escultura, por cierto, que está, que se cae de horrible. Y bueno, pues entre otros sitios, sí, efectivamente, pues se ve bonita, le quitaron esta base de cantera que sostenía el asta de la bandera, y es únicamente un único póster. Sí se ve más amplio, sí se ve más limpio. El gobernador dice que esto incluyó, por supuesto, la eliminación del cableado visible, todo es cableado subterráneo. El concreto, insisto, la base de toda la Plaza de Liberación se renovó. El gobernador señala que era imposible desplazarse en una silla de ruedas por Plaza de Liberación por cómo estaba en las pésimas condiciones. Ahora ya se puede hacer. Y dijo, pues la idea es, fíjate, observe usted esto, analícelo. Insiste mucho el gobernador en esto, en que ahora ya usted se puede tomar la foto con el Teatro de Goya de Espaldas sin que pasen automóviles. Lo dijo en más de tres ocasiones, porque dice, ahora sí los turistas pueden venir, usted puede ir al centro, tomarse la foto y que no salga tan fea como salía, porque en todas las fotos salían los automóviles, y eso pues como que no le gustaba mucho al gobernador, por eso canceló esta calle de Gollado, ya no va a poder usted cruzar por ahí. Insisto, quedan pendientes las obras de la Plaza Tapatía, la Plaza Fundadores, que es esta plazoleta que está a espaldas del Teatro Degollado. Entre las tres intervenciones, el gobierno también se va a chutar nada más y nada menos que 200 millones de pesos. Estamos pendientes de cómo avanzan los otros trabajos. Mientras tanto, déjeme decirle a usted que si va al centro de Guadalajara, hoy estuve caminando por diferentes calles, Plaza Guadalajara, evidentemente Plaza Liberación, el lado de Degollado y demás, no hay un solo bote de basura, Ricardo. Aquí tengo la bolsa, aquí tengo mi basura en el pantalón. Y cuestionábamos a la autoridad, ¿no? Y entre algunos comentarios decían, pues es que hay que tener corresponsabilidad aquí a los contenedores. Pues quizá uno como tapatío, si uno como tapatío no sabe dónde está un contenedor para basura en el centro de Guadalajara, en el corazón de la ciudad, pues imagínese usted quien viene de fuera, menos lo va a saber. No hay un solo bote en toda Plaza de Liberación, un solo bote para basura, no lo hay. Esto, insisto, a la par de lo que se hizo en la Minerva, los cruceros peatonales, que por supuesto lo presumió hoy en la mañana el gobernador del estado, diciendo que son obras, pues que sí, se hacen de cara al mundial, pero que quedan para pues todos los ciudadanos, para todos los tapatíos, ya se va a poder caminar en la Minerva, le pusieron incluso ahí un semáforo, no subterráneo, pero a borde de piso, que da cuenta a los automóviles, a los peatones, cuándo se pueden cruzar y cuándo no, se pone en rojo y se pone en verde, la iluminación, las fuentes y demás, pero bueno, como tú dices, inversión que se fue pues casi al 50%, 70 millones de pesos se erogaron para poder remodelar la glorieta Minerva de cara a este Mundial 2026 que los trae verdaderamente locos. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Sobre este incremento brutal de más del 50%, mi estimado Edgar, para la intervención, por ejemplo, de la Minerva, comentó algo el gobernador, de 46 a 70 millones de pesos.
Absolutamente nada.
Impresionante. Y además, preguntar, ¿cuándo van a estar terminadas estas obras complementarias ahí en el centro de Guadalajara?
Se espera que para febrero, febrero se cumpla ya, ahora sí en tiempo y forma, porque hay que recordar que se fueron tarde.
Sí, sí.
Pero bueno, se espera que para febrero ya esté listo tanto Plaza Fundadores como la Plaza Tepatía.
Y que seguramente les surge mucho Plaza Fundadores, pues para el aniversario de Guadalajara, que es además pues uno de los sitios obligados.
Sí, yo creo que tendrá que ser, recordemos que hace un recorrido ahí en este relieve y luego es parte del recorrido que hacen para el aniversario de la ciudad. Seguramente ya para el 14 estará listo, vamos a ver si es así, pero la promesa es que para febrero es el límite de tiempo que se pusieron para que puedan estar ambas obras complementarias listas, y entonces sí, ya el centro de la ciudad va a estar, pues por lo menos con estas 6 horas que anunciaron, ya completo para recibir la justa mundialista.
Ahora, ahí en Plaza Liberación, Edgar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos los boleadores de calzado, ¿no?, que tenían pues instalados varios módulos en el perímetro, digamos, de esta plancha?
Pues mira, lo que se había dicho de inicio era que los iban a reubicar mientras se hacía la remodelación. Hay que ver si ahora se lo cumple, les cumplen que los boleros instalados donde mismo, porque pues, no sé qué opinas tú, pero siguen siendo los boleros también un emblema de la Perla Tapatía,
sí, claro,
del centro de la ciudad. Es una tradición ir a volarse los zapatos a la Plaza de Liberación, ¿no? Hay que ver si les cumple, vamos a estar muy pendientes de eso porque la autoridad no ha mencionado al respecto, ¿eh? Y entiendo que es un tema 100% municipal.
Muy bien, y para terminar, digamos, esta intervención, mi estimado Edgar, respecto a Plaza Tapatía, 100% terminada. Digo, hoy pasé todavía en la mañana por la zona de la Glorieta de la Minerva y estaba cerrada la lateral de López Mateos en sentido sur-norte. Así que, bueno, estas entregas digamos, etapas, en el caso de Plaza Liberación, 100%?
Dicen que 100% para febrero. Incluso el gobernador presumió mucho que se va a renovar la fuente. Esta fuente también, pues muy, no sé si histórica será la palabra, pero muy emblemática de la Plaza Tapatía, que ahora va a tener una especie de espejo para que se pueda reflejar la cúpula del Centro Cultural Cabañas. Toda esta obra, en teoría, sí tendría que estar por lo menos a final de febrero.
Y bien, pues estaremos, por supuesto, al pendiente. Y otra de las obras que en su momento registraba pues un rezago importante es Plaza de la República.
Sí, ahí sí habló David Zamora Bueno, que es el titular de Obras Públicas, de la CEOP, dice que en lo que ellos compete ya está el tema de la construcción de los drenajes y demás, que ahora es un tema municipal. Ahora tendrá que meterle acelerador al Ayuntamiento de Guadalajara para terminar la parte que les toca. Dice que la acción, lo que corresponde al gobierno del estado, esa obra ya se terminó, ahora el municipio tiene que entrar.
Y que bueno, evidentemente va tarde. Y otra de la que de plano pues ya casi no platica nada desde el Parque Revolución.
No, ese sí no se ha dicho nada, fíjate, curiosamente.
Ajá.
Pero ese sí es una intervención 100% municipal.
Sí, sí.
Esa sí es una intervención municipal que, por cierto, híjole, ¿cuánto estará costando que tantos patrullos se estén custodiando día y noche, 24 horas? Pues esta malla ciclónica, de todas maneras, ya se la grafitearon, ya se la rayaron. Pero bueno, eso sí no han dicho, ¿eh? Tan polémico que fue el destierro de estos comerciantes y demás, pero ese sí no se dice nada, ¿eh?
Sí, ¿cuántas manifestaciones? Algunas con conato de violencia.
Y con conato y con violencia cumplida, ¿no?
Sí,
se agarraron a golpe, los comerciantes cerraron la avenida y demás. Algunos aceptaron ser reubicados, finalmente fueron allá al tianguis cultural, pero pues sí, no se ve para cuando el tema del parque.
Muy bien, y bueno, antes de despedirlos, el comentario de Jorge Gutiérrez, mi querido Edgar, dice, tremenda tontería eliminar el paso vehicular ahí en la calle de Degollado. ¿Se imaginan el que sale del estacionamiento de Degollado y necesita tomar Hidalgo? ¿Hasta dónde se va a tener que ir? Lo mismo el que va por Juárez y necesita tomar esta ruta. ¿Esto no generará más contaminación? ¿Esto no va a complicar la vialidad en el corazón de la ciudad?
Fíjate que es un tema muy importante, te voy a decir, porque si usted sale desde el estacionamiento de abajo de la Plaza Liberación, hay manera que salga este andador Pedro Moreno y luego se vaya por Maestranza y se haga Juárez, pero esta salida que menciona nuestro radioescucha es cierto. Si usted está abajo del Teatro Degollado, va a salir por Pedro Moreno, ya no va a poder irse a Hidalgo, va a tener que irse a rodear, pues prácticamente a Maestranza, luego Juárez, luego Ramón Corona y entonces ya bajar por Hidalgo. Esa va a ser la única ruta, pero sí, efectivamente, 0 automóviles en este tramo, que es una cuadra, pero es una cuadra que era muy funcional.
Y bueno, pues a socializar ahora este cierre y la ruta, que luego es en donde de pronto se nos quedan cortas las autoridades en la socialización de estos cambios para que no se sorprenda la gente.
Esto fue una sorpresa, Ricardo. Sí. No se tenía contemplado, no habían dicho las autoridades que se iba a cerrar este tramo de la calle. Hoy nos llevamos esta sorpresa en la mañana.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Por supuesto, sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, los detalles en torno a la entrega de estos trabajos de rehabilitación de Plaza Liberación. Ya nos contará usted, una vez que la visite, pues qué opinión le merece esta intervención. Por lo pronto nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información que tiene que ver con nuestra economía, el golpe al bolsillo que este 2026 nos depara a todos, particularmente a aquellas familias que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, porque, pues salvo su mejor opinión, pues prácticamente todo está subiendo. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes,
bienvenida. Yo creo que todos nos damos cuenta y cuando salimos del supermercado, del mercado, del tianguis, lo primero que decimos es qué caro está todo.
Totalmente.
No sé si recuerdas algún producto que no haya subido de precio.
No lo traigo mucho en el radar. Habrá algunas excepciones relacionadas tal vez con alguna fruta, con alguna verdura, lo que por el ciclo estacional registra mejores precios, pero fuera de ello, lo cierto es que todo está más caro.
Todo está muy caro, a esto se le llama, por supuesto, inflación, y estamos a 14 días de que entró en vigor el aumento al salario mínimo, y esto está prácticamente pulverizado o difuminado. Y lo cierto es que el pago de impuestos, el alza en productos y servicios, pues han aumentado, digamos, la inflación, y con esto han impactado directamente el ingreso de las familias, sobre todo de menores ingresos. Esto lo advirtió en rueda de prensa el investigador del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos, a quien vamos a escuchar a continuación. Hizo, por supuesto, un análisis de lo que ha sido la inflación, de lo que gana la mayoría de los trabajadores. Uno de cada cuatro percibe el salario mínimo, es decir, 9,500 pesos, que no le alcanzan ni siquiera para completar la canasta básica.
Hablaremos de la cuesta de enero. Se supone que la cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre al inicio del año en México y se refiere a las diferentes dificultades financieras que enfrentan las personas para cubrir gastos y deudas, y esto derivado de las festividades el término de las festividades decembrinas. Hay que recordar que no solo son factores de combinación de situaciones que aprietan el bolsillo en materia internacional, sino que también las personas aquí al inicio de cada año, pues tenemos que visualizar todos los efectos de esta cuesta de enero por los excesos de gastos que tuvimos en diciembre, como la cena navideña, el año nuevo, los regalos y las vacaciones que suelen consumir el aguinaldo y las cajas de ahorro. Muchas veces las personas no tienen una previsión financiera por la educación financiera que están manejando y gastamos todo lo que tenemos en materia salarial simplemente por los festivos días que tuvimos en diciembre. El aumento de precios al inicio de cada año es común que suban los costos de los productos y los servicios debido a las inflaciones y los ajustes de los impuestos. Como ya lo vimos desde el año pasado, se incrementaron las tasas catastrales, por lo tanto este año gastamos más en catastro, gastamos más en la luz, en el agua, en el teléfono y todos los servicios que no se incluyen dentro de la canasta básica y que muchas veces pues es una fuga económica que tenemos directamente de nuestros salarios. Aquí vemos el comportamiento inflacionario que se estaba visualizando en la zona metropolitana desde lo que viene siendo 2021 hasta el 2025. Donde en el 25, como mencionaba, tuvimos una inflación de 5.38%. ¿Qué respectivamente caracteriza esto? Que la inflación prácticamente golpetea el poder adquisitivo de las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos visualizando? Esta es una pequeña tablita donde les muestro los mismos datos que estaban en la tabla anterior para visualizar cuál es la afectación de carácter evolutivo en materia inflacionaria. La línea naranja es la que referencia la inflación que calcula la Universidad de Guadalajara y la azul es la que tenemos de manera por parte del sector oficial. Entonces, ¿Se considera suficiente el salario mínimo para cubrir los alimentos de una canasta básica? Rotundamente podremos decir que no, porque se necesitan alrededor de 1.2 salarios mínimos para poder caracterizar la compra de la totalidad de la canasta básica, lo cual hace referencia a que las personas únicamente y exclusivamente puedan hacer uso y goce del 94.62% de su salario. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente por la incidencia de la inflación estamos perdiendo todos y cada uno de los mexicanos alrededor de 500 pesos por la presencia de la inflación. En esta diapositiva vemos cómo han sido los precios de las canastas básicas desde el año 2000 hasta lo que viene siendo el 2025, donde realmente las características es que cada vez estamos pagando más por los precios de los productos de la canasta básica.
Bueno, es una explicación muy larga. Participaron también otros investigadores del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Lo cierto es que ya lo habíamos entrevistado y nos había dicho con anticipación que esta cuesta de enero, por ejemplo, se prolongaría hasta el mes de mayo. La inflación efectivamente es diferente a la que de repente dice el oficialismo, y la canasta básica también. Por ejemplo, el gobierno federal ha hecho un pacto con los empresarios para no aumentar ciertos productos 24 cuando la canasta básica pues está conformada por más de 113.
Sí, claro.
Entonces, bueno, tan solo digamos son comparaciones distintas. Por ejemplo, además de los alimentos, los trabajadores tienen que sumar el consumo de gas, que en estos momentos es superior a 600 pesos. Además, estos productos de la canasta básica, que particularmente son alimentos, y no le alcanza para cubrir, aún con el aumento que aplicó desde el primero de enero el gobierno federal y el sector productivo, que quedaría el salario en 315 pesos, pero no alcanza. Bien lo dice el investigador, 7 de los 8 grupos ni siquiera son cubiertos por parte de la población que menos ingresos tiene. Así es de que visualiza este 2026 muy difícil, sobre todo para este sector de la población, entre el 25 y 30%.
Totalmente. Y bueno, cada estado con sus particularidades. En el caso de Jalisco, por ejemplo, con un incremento también al transporte público.
Así es.
Gris, muchas gracias.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Permítame darle difusión a un reporte que nos comparte la señora Gutiérrez de una fuga de agua en la calle Santander, afuera del número 2488, entre Fidel Velázquez y Federico Ibar, en la colonia Santa Mónica, en Guadalajara. Es un tema que han hecho ya llegar al CIAPA, pero lo cierto es que no se ha atendido, insisto, esta fuga de agua en la calle Santander, afuera del 2488, entre Fidel Velázquez y Federico Ibarra, en la colonia Santa Mónica, en Guadalajara. Vamos al informativo Notisistema de la 1 de la tarde y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anticipan un 2026 muy difícil para las familias con menos ingresos ante el encarecimiento de productos y servicios. Reinauguran Plaza Liberación, se invirtieron 100 millones de pesos. Tiembla en Puerto Vallarta, Protección Civil descarta daños o personas afectadas. Entregaron cerca de 400.000 viviendas en 2025 a través del programa Vivienda para el Bienestar. Detienen a alcalde de municipio oaxaqueño por homicidio calificado. Congela Estados Unidos solicitudes de visa para 75 países, entre estos Cuba, Colombia y Brasil, así como Rusia e Irán. Saldo de 27 muertos y 80 heridos deja la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información relacionada con el corte de caja que hacen las autoridades federales, relacionado con la entrega de viviendas a través del programa Vivienda para el Bienestar. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy se presentó el informe de vivienda, particularmente lo que tiene que ver con este programa al que haces referencia, y de acuerdo a lo que informa la titular de la SEDATU, Edna Vega, mediante este programa Vivienda para el Bienestar, el gobierno de la República entregó en 2025 cerca de 400.000 viviendas. La idea es que durante el sexenio se entreguen algo así como 1.800.000, mínimo 1.250.000. Dice Vega que si se mantienen por este camino podrían alcanzar justamente esa meta. Pero Vamos a escuchar justamente sus palabras.
Originalmente, la meta planteada fue de 1 millón de viviendas nuevas a través de, básicamente, Infonavit y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Conforme fue pasando el tiempo, se fue consolidando el programa. Hoy el gran reto sería 1.800.000, como dice la presidenta, pero al menos ese 1.800.000 sería la conclusión de 1.250.000. ¿Cómo se distribuye esa meta? Básicamente se incrementa de manera sustancial Infonavit con 1.200.000, que tiene toda esta capacidad, 500.000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda, y ya se suma 100.000 viviendas a partir de FOVISSSTE. Entonces, esa es la propuesta. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar al 1.800.000, y estos datos también son bien importantes. En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393.686 viviendas a través de Infonavit y de Conavi en todo el país. Quiere decir que se superó la meta. Si ustedes recuerdan, en la conferencia pasada ya estábamos alcanzando las 390.000. Ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades del país.
Por cierto, que en este mismo sentido, el titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, usted lo recuerda como director del Pemex, bueno, este sexenio, él es el titular del Infonavit, reporta finanzas, que las finanzas de este organismo están, dijo así textual, bastante bien, porque han pasado de 779 mil millones de pesos de lo que recibieron en 2024 a 980 mil millones en la actualidad. Vamos a escuchar justamente las palabras de Octavio Romero Oropeza haciendo referencia a estas finanzas sanas que reporta el Infonavit. Es entonces la situación financiera de este organismo de los trabajadores, y que, pues bueno, durante este sexenio se ha dedicado, entre otras cosas, a pues evitar que los trabajadores que tienen problemas para pagar, que no han podido pagar su vivienda, puedan hacerlo. Vamos a escucharlo.
Recibimos en septiembre del 24 779 mil millones de pesos. Hoy tenemos 892 mil millones de pesos en el fondo de vivienda. Y ya sumando lo que tenemos en el fondo de vivienda más lo que tenemos en la tesorería disponible para construcción, sumamos ya casi 980 mil millones de pesos, casi el billón de pesos. Entonces, los recursos financieros del Infonavit están bastante bien.
Bastante bien, dice, estos recursos. Entonces, decíamos, el tema que también llama la atención es que de los 4.850.000 créditos que eran considerados por el Infonavit como impagables, porque la deuda se había incrementado muy por encima de lo que podían trabajar los trabajadores, bueno, todas estas deudas han quedado reestructuradas y en muchos casos incluso ya no tienen que pagar, y los que sí van a seguir pagando, pues ya no van a pagar esas cantidades exorbitantes que tenía por obligación que pagarle al Infonavit. Así es que la cartera vencida se ha reestructurado y 4.850.000 créditos impagables han sido totalmente reestructurados. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Y antes de la pausa, permítame comentarle que la administración del presidente estadounidense Donald Trump suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países. Países como Brasil, Colombia, Rusia e Irán, y esto ha generado preguntas sobre las implicaciones de esta medida. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la cifra de países afectados, sin precisar la lista completa, pues alcanza estos 75. Algunos de los países de América Latina y el Caribe que están incluidos en esta lista son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y también Uruguay. Pero en esta lista también figuran naciones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen. De acuerdo con información de Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación. Esta información de la pausa fue confirmada también por el Departamento de Estado a través de las redes sociales. Esta visa de inmigración es aquella que permite residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales no se van a ver afectados por esta suspensión. Hay que recordar que en noviembre el gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas. De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a la presidenta del Patronato de Salud Zapopan, Lourdes Celares, para platicar con ella respecto a una campaña con causa social. Presidenta, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Platíqueme acerca de esta campaña, la campaña Súmate a la Causa, que está encabezando el gobierno de Zapopan. ¿De qué se trata?
Sí, mira, queremos invitar a toda la población. En el pago de su predial en el municipio de Zapopan pueden apoyarnos con 30 pesos, que esta es nuestra campaña Súmate a la Causa. Con estos 30 pesos son a beneficio del Patronato de Salud Zapopan, en el cual apoyamos a los pacientes del hospitalito y de las 6 unidades de Cruz Verde del municipio para que puedan completar sus tratamientos. Entonces, estos 30 pesos son muy significativos para nosotros, pues puesto que ya sumados con toda la cantidad de ciudadanos que quieran unirse a nosotros, podemos hacer cambios en muy significativos en la vida de nuestros pacientes. Los apoyamos nosotros con placas, clavos, prótesis de rodilla, de cadera, es decir, todos los insumos que ellos no puedan cubrir corren por parte del patronato. Entonces, pues, queremos, ojalá que puedan ayudarnos muchas personas.
Este apoyo, presidente, ¿es la primera vez que se proporciona, es la primera vez que se lanza esta campaña o ya el año pasado hicieron algo similar?
El año pasado hicimos, en el 2025 hicimos esta campaña, fue similar, Súmate a la Causa, igual 30 pesos. El año pasado recaudamos con esta campaña 2.3 millones de pesos. En este año quisiéramos llegar a los 3 millones, puesto que el año pasado logramos entregar en apoyos directo a los pacientes 3.4 millones, porque no es la única manera que nosotros recaudamos dinero.
¿Existe un estimado, presidenta, de cuántos pacientes lograron apoyar a través de estas donaciones?
Sí, apoyamos a 272 pacientes el año pasado. Lo que pasa es que estas ayudas son muy caras, fluctúan pues desde 10 mil hasta 50 mil pesos que cuesta una prótesis de rodilla, y a veces pues si necesitan más insumos pues se elevan mucho el costo. Entonces el año pasado se lograron apoyar a 272 pacientes, pero lo que quisiera es que concientizara a la población de que a veces son accidentados, que toma por sorpresa estos gastos, que no los tienen, y en realidad se hace un cambio en su vida recibir este apoyo.
No, totalmente, pues abre la posibilidad de que le puedan dar continuidad a su tratamiento y afrontar pues un duro golpe al bolsillo.
Exactamente, exactamente. Y bueno, pues en temas de salud sabemos que es un barril sin fondo y bueno, creo que es una manera, una oportunidad muy buena de poder ayudar a pues a nuestra población, ¿verdad? Sumándote a esta causa.
Ahora, presidenta, platíqueme, ¿cómo está respondiendo el contribuyente de Zapopan? Es decir, al momento en el que le preguntan si quiere o no sumarse a la causa, ¿qué porcentaje jala con ustedes?
Mira, el año pasado jaló aproximadamente el 40%, por eso queremos concientizar un poquito más a la población este año para que podamos aumentar estas ayudas y podamos llegar a más beneficiados. Creo que la respuesta ha sido buena, sin embargo, siempre podemos mejorarla.
¿Cuáles son los mecanismos? Es decir, yo me imagino que cuando uno acude a alguna de las recaudadoras, pues le preguntan, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen su pago en línea, que lo hacen en algún medio o método alternativo, tienda de conveniencia, el banco, en fin? ¿Ahí también se puede apoyar?
Exactamente. En todas en todos los medios en los que podemos pagar nuestro predial, aparece la opción de poder apoyar al Patronato de Salud Zapopan con estos 30 pesos. Si quisieran apoyar con más, también es posible. O también si alguien ya pagó su predial y quisiera apoyar con más dinero o no pudo apoyar en el momento del pago, se pueden acercar a nuestras redes sociales, Patronato de Salud Zapopan, o también pueden hacer sus donaciones directamente en la caja del hospitalito y de las 6 unidades de Cruz Verde. Entonces creo que hay muchas maneras en las que pueden apoyar y todas las cantidades, cualquier cantidad que deseen donar es bienvenida.
¿Cómo se elige, presidenta, los beneficiarios de este apoyo que proporciona el patronato? Porque, bueno, pacientes, tanto en el hospitalito como en la Cruz Verde, híjole, pues muchísimos todos los días.
Sí, exactamente. La manera en cómo pueden accesar a la ayuda del patronato es a través del Departamento de Trabajo Social del hospitalito y de las 6 unidades de Cruz Verde. El paciente se acerca exponiendo su situación. Los que no puedan cubrir estos gastos tienen que externarlo ahí en Trabajo Social, y Trabajo Social son quien nos canaliza a los pacientes con su estudio socioeconómico y todos los trámites que se necesitan hacer son a través de Trabajo Social.
¿Durante cuánto tiempo estará vigente esta campaña, presidenta?
Todo el año estará vigente. Y bueno, por eso invitamos a la población a que por favor se sume a la causa para poder beneficiar a más pacientes cada vez.
Muy bien. Finalmente, repítame, por favor, presidenta, ¿a través de qué mecanismos podemos obtener más información respecto a los apoyos que brinda el patronato y cómo acceder a ellos?
Sí, a través de nuestras redes, Patronato de Salud Zapopan, en Instagram y en Facebook. Y también tenemos nuestra oficina física en el hospitalito. También pueden acercarse a la oficina del patronato. Ahí pueden también informarse acerca de todos nuestros apoyos. Pero a través de las redes, pues creo que es más fácil y más accesible para todo el mundo.
Totalmente. Y bueno, pues insistir en este espacio para todos aquellos pacientes que de pronto llegan a la Cruz Verde, que llegan al hospitalito y no tienen con qué solventar algunos de los gastos más importantes, que sepan que existe este patronato y que pueden pedir el apoyo.
Exactamente. Y agradecer a todos los contribuyentes del año pasado y que no nos olviden este año y poder ampliar estos apoyos a quienes no hicieron este apoyo el pasado año.
Y por supuesto, una pregunta que se me escapaba, presidenta, sí. ¿Hay que ser zapopano, hay que vivir en Zapopan para tener el acceso?
La verdad es que no hay que ser zapopano. La atención en el hospitalito se encuentra en Zapopan, pero realmente pues las ayudas médicas no son exclusivamente de los zapopanos.
Bien, pues nuevamente, presidenta, muchas gracias por la difusión de esta campaña, confiando en que la generosidad, la empatía, la solidaridad de los contribuyentes de Zapopan se sumen precisamente a esta causa.
Exactamente, y que sigamos pues estando muy orgullosos de este hospitalito que tan buenos servicios brinda y tanto ayuda a la comunidad zapopana y a todas las demás comunidades.
Pues nuevamente, presidenta, gracias.
Gracias a usted.
Gracias y muy buenas tardes. Lourdes Lares es presidenta del Patronato de Salud Zapopan. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Leticia Morales, quien dice: se va a ir este gobernante. Le hemos forrado de billetes en este sexenio con lo de las obras. Por su parte, Becky también se comunica a este espacio. Gracias por los comentarios que vierte en torno al trabajo que se realiza en Radio Metrópoli. Muchas gracias por su preferencia. Dice el ingeniero Sergio Segura, nos dice la presidenta que se está produciendo mucho petróleo y que el petróleo es de los mexicanos. ¿Y de qué nos sirve si de cualquier manera todo está muy caro? Gracias también a Sammy, quien pues quiere hacer una denuncia relacionada con la presencia de un arma de fuego al interior de un plantel educativo. Hay que hacer, bueno, de entrada, pues por supuesto a la policía, y hacer la denuncia también ante la Fiscalía y la Secretaría de Educación. Sería, por supuesto, muy importante, empezando por las autoridades educativas de este plantel. Vámonos a más información generada en el Congreso de Jalisco. Marc Hernández con su reporte. La Marca, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la... justo como haces mención, ya ha comenzado a surgir nuevamente pues información en el Congreso de Jalisco, reactivando más el tema de las discusiones y demás, y en primera instancia, pues la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa, destacó algunos incrementos presupuestales para áreas clave que la misma legisladora propuso para, en este caso, el ejercicio fiscal de este año 2026 en Jalisco. Esto, Ricardo, comentarles a nuestras escuchas con énfasis en la atención problemáticas de seguridad y derechos humanos. Tres, se contemplan aumentos, Ricardo, para las áreas de búsqueda de personas, para personas víctimas, la Vicefiscalía Especial en Zonas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para atender el tema del rezago, así como los programas de igualdad sustantiva. ¿Te parece que escuchemos parte de lo que dijo la legisladora a este respecto?
Estos aumentos, por supuesto, representan un avance, pero no son suficientes para contrarrestar la magnitud del problema. Sin embargo, es un impulso para fortalecer la seguridad en favor de las mujeres, robustecer los operativos de búsqueda, mejorar los laboratorios forenses, capacitar al personal especializado, así como garantizar la atención psicológica, jurídica y social a las familias jaliscienses.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria, a este respecto. Por esta razón, Ricardo, recordemos que algunos de los montos que fueron reasignados durante la discusión y que la misma legisladora lo comentaba, fueron para, como ya les comentaba, la Comisión Estatal de Búsqueda de estas áreas, que obtuvieron en general algunos incrementos pues superiores o dependiendo a los que ella tenía. En este caso, algunos sí quedaron por debajo de lo que la misma diputada solicitaba. Sin embargo, pues sí, digamos que quedó por una parte satisfecha, pero por esta razón es que asegura que con estos recursos que ya fueron asignados a estas dependencias para el año 2026, pues no habrá pretextos para que las instancias no puedan desempeñar en plenitud sus funciones a lo largo del año. Mencionaba también, por ejemplo, el tema de la falta de personal en algunas instancias, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Así que, pues, con este presupuesto que se desetiquetó por parte del Congreso en las últimas semanas del mes de diciembre, considera que, pues, ya podría hacerse una mejor labor. Así que habrá que estar pendientes de los resultados que puedan ofrecer las distintas dependencias e instancias estatales sobre estos temas. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Marc, te lo agradezco, que sea una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y seguimos teniendo.
Gracias, Marc Hernández, en el Congreso de Jalisco y en las calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas, también con información generada esta jornada, la US.
Hola, Ricardo, con el gusto de saludarte. 1:30 exactamente me toca a esta mitad de este 1:00 p.m. de miércoles 14, es mitad de semana. ¿Y qué crees? Hoy estuvimos en la Coparmex. Estuvimos hablando, y seguramente también trae el tema Marc, porque hoy es día de temas económicos. Hoy, al parecer, las cúpulas y los expertos salieron a hablar de lo que nos depara para este 2026, que te voy a decir, estuve también en la rueda de prensa de la UDG junto con Marc, que seguramente él te va a presentar, o ya te presentó el tema económico, y luego de ahí me fui a la Coparmex. El tema es que no hay un buen frente para el 2026, hay que agarrarnos de donde podamos, hay que estirar el dinero, querido Ricardo, todos en todos los sectores, así seamos trabajadores o patrones, parece empresarios incluso, parece que de verdad este 2026 pues nos va a pegar con tubo y hasta por debajo de la lengua. No se ven bien las cosas en temas económicos para nuestro país, y esto por supuesto que se regionaliza, y para el estado de Jalisco, si bien hay una estabilidad, hay que decirlo, con algunas medidas tomadas por las autoridades para mantener la economía, digamos, al menos estable, o que se pueda vivir, vivible, vamos a llamarle vivible, para que los ciudadanos, los un poco más de 12 millones que poblamos este estado de Jalisco, pues podamos salir adelante en un año, que pinta complicado. Fíjate que estuvimos en esta rueda de prensa platicando con Raúl Flores López, que en el inicio apenas abrió el tema de lo que se nos viene para 2026, y no fue con buenas noticias, porque según el Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas a finales del 2025, mes de diciembre, y lo que llevamos en inicio de enero 2026, ya se perdieron a nivel país 320,000 empleos. 320,000 empleos formales ya no existen. Esto es un gran foco rojo. Lo expuso, insisto, Raúl Flores López, el presidente de la Coparmex capítulo local. Señala que además de la pérdida de los empleos formales, aquí en Jalisco también hay un segundo foco rojo, y es la pérdida de plazas patronales. Es decir, no solamente se trata del recorte de personal o de que se pierdan los empleos, sino que hay menos centros de trabajo. Y esto, por supuesto, que preocupa y nos debe preocupar a todos. Escuchemos a Raúl Flores.
Pues se perdieron menos empleos durante el mes de diciembre que los que normalmente se estaban perdiendo de forma estacional. Esto nos coloca como la tercera entidad. Nosotros habíamos hecho una reducción en la expectativa de empleo de 45,000, la bajamos a 20,000 empleos, y bueno, más que atinarle un número, lo que buscamos es precisamente prender estos focos rojos que habíamos estado viendo, esta desaceleración, que tiene que ver con muchas cosas. Y ahorita toco el tema de patrones, donde tuvimos un decremento a nivel nacional, pero también en Jalisco, donde se pierden 1,602 patrones.
La pérdida no solamente de los empleos, que si bien escuchamos, pues hubo una reducción ahí de lo que creían que se iba a reducir, y que está por debajo de lo presupuestado en años anteriores, porque es cierto, se perdieron menos empleos a nivel local, pero a nivel nacional, en el conglomerado o en el total, pues la verdad es que sí pegó el tema del empleo formal. Pues imaginemos que son 320,000 personas que perdieron sus empleos formales. Y esto, como efecto directo, hay que decirlo y hay que señalarlo, Ricardo, habla de la informalidad, porque esas personas que perdieron su empleo formal, pues tienen que de alguna manera subsistir, llevar el pan a casa, pagar las cuentas, pagar las obligaciones, los impuestos, llevar la manutención a casa, desde comprar los alimentos de canasta básica, imaginemos nada más la canasta básica, pues hasta los servicios que no están incluidos en esta canasta básica, porque hay que pagar luz, agua, gas, que el gas
el gas que utilizamos para cocinar y para el boiler está cada vez más caro, los combustibles van al alza. Bueno, pues entonces no son buenas perspectivas en materia general para este 2026, no así lo señalan los expertos, insisto. Coincide la Universidad de Guadalajara con sus expertos en economía, como coincide la Confederación Patronal de la República Mexicana. No se nos viene en 2026, hay que cuidar nuestro empleo, hay que cuidar nuestra actividad económica. Si nosotros trabajamos en la informalidad, vamos a tener que competir con estos grandes acaparadores del mercado, las enormes cadenas, las enormes empresas, y bueno, pues la tiene difícil tanto el empleado como el empleador. Y esto en materia formal, porque en materia informal pues sabemos que por la generación de empleo informal significa la no generación de derechos laborales, y esto por supuesto tropieza aún más o hace más, todavía más complicado el tema pues de tener un año económicamente estable. Es el reporte que yo te tengo. Digamos que en las próximas horas seguiremos sacando información, daremos a conocer más de lo que dice la propia Coparmex. Traigo por ahí también un sondeo con comerciantes que pues dicen que los precios algunos se mantuvieron. Si quieres en la siguiente hora te lo presento, porque al parecer la canasta básica también se encarece, y eso no habla más que problemas para el bolsillo de las y los tapatíos y de las y los jaliscienses. Por el momento, es el reporte que tenemos.
Con un incremento al salario mínimo Gusque, de acuerdo con algunos especialistas, quedó prácticamente pulverizado. Muchas gracias, Gus.
Sí, fíjate que eso lo trae Marque. No me voy a meter en temas de Marque, pero ese aumento...
No, sí, lo manejamos desde hace ratito, sí.
Sí, ese aumento en el salario mínimo no significa nada con lo que será la adecuación de precios y la inflación para este 2026. No significa absolutamente nada.
Totalmente. Gus, muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Richard? Gracias, y vámonos directamente con la información del fútbol, porque qué encuentros el día de hoy, mi estimado Richard, una agenda súper apretada. Hay copas en varias partes del mundo, Copa Africana, hay Liga MX, en fin, pero vámonos por partes, vamos a desmenuzar todo lo que tenemos para el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Bueno, arrancamos con el tema de nuestra Liga MX, porque hay temas muy interesantes, entre ellos lo que está ocurriendo alrededor del Toluca. Hoy juega el Toluca, tiene su partido, pero hoy informa la directiva del equipo de los Diablos Rojos del Toluca que fue operado ya Alexis Vega, este jugador importante en el bicampeonato de los Diablos de selección nacional. Bueno, ya el día de hoy se le realizó una limpieza articular en la rodilla derecha, una intervención que ayer anunció la directiva se iba a realizar, y según el cuerpo médico salió muy bien el futbolista y se espera que regrese máximo en 6 semanas. Un breve mensaje que mandó en redes sociales Vega, dice está que salió muy bien el procedimiento y que volverá con más fuerza que nunca, dijo Alexis Vega. Se perderá los encuentros de todo este mes y las primeras 2 semanas de febrero con Toluca, pero con el tricolor también estaba agendado que estuviera en la concentración del equipo mexicano en 2 partidos, contra Panamá el día 22 y contra Bolivia el día 25 de este mes de enero. Se los pierde Alexis Vega. Y bueno, el atacante juvenil de los Tigres, Marcelo Flores, que tiene 22 años y que ya marcó 2 goles en la fecha número 1 de la Liga MX, pues aún no puede jugar un partido oficial con la selección de Canadá, esto debido a que aún no realiza su cambio de federación ante la FIFA. Esto a pesar de ser convocado también por el técnico Jesse March a un partido amistoso contra Guatemala. Flores se encuentra en el radar de los canadienses para el Mundial 2026, pero antes debe realizar ya ese cambio de asociación, de federación, pero no lo ha hecho. El técnico de los canadienses fue quien evidenció este problema. Y Flores, por lo pronto, no hay que olvidarlo, jugó solamente 8 minutos con la selección mexicana en un partido contra Chile, un partido amistoso, por lo cual, según los estatutos, sí puede jugar ahora con Canadá. Y bueno, vámonos con la agenda, lo dicho, el día de hoy, 5 de la tarde, arranca el complemento de la fecha número 2 que ayer había iniciado. 5 de la tarde, allá en Puebla, la nueva casa del equipo de Cruz Azul, la máquina recibe a los rojinegros del Atlas. De este partido habla el capitán de los zorros, Aldo Rocha.
Bien, la verdad que era importante arrancar con 3 puntos, sobre todo en casa, con la fiel que se sintió su apoyo en todo momento, y la verdad que muy contentos por haberles regalado esa alegría, y sobre todo también por el grupo, por, por nosotros que hemos trabajado muy bien y esperemos seguirles dando muchas más alegrías. No, va a ser un partido complicado, al final tiene una plantilla muy completa, muy capaz, con jugadores de muchísima jerarquía, pero nosotros con nuestro sistema, con lo que nos diga el profe Coca, vamos a tener herramientas para poder competirles y sobre todo sacar un resultado positivo de visita, porque lo necesitamos y sobre todo porque la verdad que el equipo lo siento con confianza, con buena actitud y estamos creciendo, que eso es muy importante. No, en realidad estamos pensando ahora solo en Cruz Azul, ¿no? Si es una fecha muy corta, sobre todo porque se juegan tres partidos en menos de 8 o 9 días, entonces eso es importante para nosotros de estar enfocados, de recuperarnos bien, tener una buena alimentación, un buen descanso y sobre todo enfocarse en el partido contra Cruz Azul. Ese es nuestro primer objetivo de esta semana, hay que enfocarnos en eso y te digo, poner atención a todo lo que nos diga el profe para que sea un buen planteamiento y podamos sacar un resultado positivo allá de visita.
Ahí lo que menciona Aldo Rocha, pues sí, pensar en Cruz Azul, nada más, porque vienen de ganarle al Puebla, y si hoy gana el Atlas, imagínese de lo que estaremos hablando, una carga motivacional importante ante un rival que impone mucho respeto. Después a las 7 de la noche, Querétaro estará recibiendo a Tijuana, y América al Atlético de San Luis, una América que la debe porque no ganó en su estreno en la jornada número 1. Después, 9:06, Tigres recibe a los Pumas de Universidad, y finalmente 9:10, Toluca contra el Santos de la Laguna. Y bueno, el naturalizado mexicano Julián Quiñones sigue en gran forma, hoy se lució con un triplete en la Liga de Arabia Saudita, colaboró con su equipo para la victoria del Al-Qadisiyah 5-0 sobre el Al-Feyyah. 3 goles de Quiñones que lleva ya, desde que llegó a Arabia, 50 anotaciones en 48 juegos disputados. ¿Qué les parece? Buenos números, ¿no?, de Quiñones. Creo que muchos delanteros quisieran tener de promedio por lo menos un gol por partido. Y es su gol, además, número 16 de esta temporada 2025-2026. Y bueno, nos vamos del éxito al fracaso, porque hoy Orbelín Pineda con su equipo, la AEK Atenas, perdieron. Eliminados de la Copa de Grecia, rotundo fracaso. Perdieron 1-0 los de la AEK en cuartos de final frente al Lofi Crete. En su mismísimo estadio fueron abucheados al final. Pineda fue titular y salió de cambio a 10 minutos del final, pero bueno, AEK fracasa en la Copa de Grecia. Y hay actividad también en otros frentes en este instante. Miren, la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga, el Chelsea contra el Arsenal. Se van a enfrentar ahorita 2 de la tarde. En este momento, recta final del juego, Nápoles y Parma 0-0. El Inter contra Lecce en la Serie A de Italia. También actividad en la Copa del Rey por iniciar 3 partidos. Va a debutar Arbeloa como nuevo técnico del Real Madrid de visita frente al Albacete. 2 de la tarde arrancan los juegos, también Alavés contra Rayo Vallecano y Betis frente al Elche. Y bueno, ya para cerrar, mi estimado Richard, la selección de Senegal dio la sorpresa el día de hoy. Se están jugando las semifinales de la Copa Africana de Naciones, ¿y qué crees? Pues Egipto, adiós. Senegal le ganó a los egipcios 1-0 con anotación del experimentado Sadio Mané, ¿lo recuerdan? Por allá en el Liverpool, en el Bayern Múnich, y creo que hoy juega en la Liga Árabe allá con Cristiano Ronaldo. Mané hace la única anotación para llevar a la final de esta Copa Africana a Senegal. En este momento está por iniciar el partido entre Nigeria y la selección de Marruecos para conocer el rival de Senegal en la final. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a los espectáculos. Pili Gutiérrez, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la Cineteca Nacional de México rendirá homenaje a la actriz María Félix con la retrospectiva titulada Una diosa para una diosa, la doña, que incluye la proyección de 24 filmes emblemáticos de su carrera, así como una exposición fotográfica que celebra su legado artístico y personal. Y es que con más de 100 de películas en su filmografía, la doña dio vida a personajes como Beatriz Peñafiel y Doña Bárbara, mujeres que en su momento se cuestionaron la subordinación femenina y que dejaron una huella profunda en la historia del cine y la cultura del país. El homenaje se llevará a cabo en la Cineteca Nacional de México y la retrospectiva se va a realizar del 17 de enero al 8 de febrero, periodo en el que el público podrá disfrutar de los siguientes filmes: El Peñón de las Ánimas, Doña Bárbara, La Mujer Sin Alma, La Monja Alférez, Amok, Vértigo, Enamorada, La Mujer de Todos, La Diosa Arrodillada, Río Escondido, Que Dios Me Perdone, Doña Diabla, Camelia, Los Héroes Están Cansados, Tizoc, Flor de Mayo, entre muchas otras de las películas que van a tener aproximadamente una función por día. Hay algunos días que tienen dos funciones, entonces es muy importante que se fijen. Si es que alguien quiere ir a ver esta muestra en la página de la Cineteca para ver los horarios y los días en los que la película que ustedes quieran puede estar proyectándose. Directores como Luis Buñuel, Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Antonio Monplet, que trabajaron con esta gran actriz, son los que van a estar también en esta muestra de estas películas. Y como parte de las actividades complementarias, se van a impartir dos conferencias dedicadas a la vida y al legado de María Félix ahí mismo en la Cineteca. Entonces, una gran manera de iniciar el año recordando a una de las grandes actrices justamente del cine mexicano. Oigan, y hablando de otras cosas, les cuento también que el Malilla, este chico que es uno de los exponentes del género del reggaetón que está subiendo poco a poco, al menos aquí en México, y que ha tenido un éxito tremendo porque ha llegado a presentarse hasta en el Festival de Coachella el abril pasado, pues salió a hablar la situación de qué está pasando con su gira en Estados Unidos y por qué es que decidió aplazarla algunos meses. Él recuerda que cuando tuvo esta participación en el Coachella, el ICE o el Servicio de Control de Inmigración no estaba tan presente, entonces pudo sentir como toda esta vibra de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, que estaban hablando español, que fueron a verlo y que le dieron esta cálida bienvenida, como claro, ya es representativo de las personas de nuestro país. Sin embargo, a los meses volvió a Los Ángeles y se encontró con que todas esas personas habían tenido un cambio muy diferente, ya no oía a tantos latinos hablar justamente español por miedo, por lo que él pensó que sus presentaciones podrían ser también una zona de riesgo para todos los mexicanos que viven allá de forma legal o ilegal, y entonces aplazó su gira internacional que esperaba que empezara justo a principios de este año. Va a tener shows en la Ciudad de México, se va a presentar en el Palacio de los Deportes, luego de lo cual quería irse a Estados Unidos. Sin embargo, dice que no quiere arriesgar a las personas que están allá y se une a esta ola de artistas que han optado por no hacer eventos en Estados Unidos para que los latinos no tengan un lugar en el que puedan encontrarlos tan fácilmente y se arriesguen a este tipo de situaciones. Él espera regresar en agosto con una situación más calmada para ver si todo mejora y puede presentarse ya en Estados Unidos. De lo contrario, seguiría aplazando esta gira, si no es que incluso podría no llegar a presentarse en ningún recinto. Las fechas no las había dado, solo había anunciado que quería tener algunas presentaciones en ese país, así que ya veremos cómo le va a El Malilla y que por lo pronto, les digo, se une a estos artistas que se preocupan por sus fans estadounidenses y que no puedan tener alguna situación preocupante y no regresen a sus casas. Así que interesante la decisión que está tomando este chico, que les digo, sí, ha sido uno de los más famosos, tan así que se ha llegado a presentar en estos grandes festivales de nuestro país y a nivel internacional. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pili, por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vámonos a más de la información generada en el panorama general con mi compañero Gustavo Cárdenas. Antes el comentario de Mari González, quien nos comenta desde Miravalle que en la calle 18, frente al número 28, hay una fuga de agua desde hace ya prácticamente un mes. Quedaron de mandar una cuadrilla, pero lo cierto es que no vienen. Y en otras cosas, la propia Mari González pregunta cómo creen que se gastaron 70 millones de pesos en la minera. De plano, qué robo, dice Mari González. Gracias por comunicarse. Gustavo Cárdenas, de vuelta contigo, Gus, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte de nueva cuenta. Te voy a pedir el enormísimo favor de a ver si recibes este audio, porque fíjate que hicimos un sondeo rapidísimo con el tema de lo que viene para el 2026 y seguíamos con la perspectiva económica. Bueno, pues no es la mejor, yo te decía, los expertos en el tema de los expertos y lo que nos dicen los que saben o al menos tienen los datos suficientes para determinar que no será un buen 2026, no al menos en este primer semestre, por el tema de la pérdida de empleos formales y el tema de los precios de la canasta básica, que todo se va al alza. Bueno, pues estuvimos en pláticas con un par de ciudadanos. El primero de ellos es un taxista. Yo iba llegando al Mercado Alcalde, zona centro de Guadalajara, que me parece un termómetro de lo mejor que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara por el tema de todo el dinero, la economía que se mueve todos los días, el tema de los empleos que hay, las amas de casa, los trabajadores. Y bueno, pues estuvimos ahí platicando con algunos ciudadanos sobre esta cuesta de enero y hasta dónde nos va a tener que alcanzar. Héctor del Toro tiene 25 años de taxista y es un taxista que está en la zona del Mercado Alcalde. Él tanto le ayuda a los comerciantes a llevar los pedidos como a las personas que van al propio mercado a hacer sus compras. Yo le pregunté, bueno, sabemos que viene la cuesta de enero y parece que el 2026 no será un año fácil. Esto fue lo que me dijo. Vamos a escuchar esta pequeña plática con don Héctor del Toro, un taxista de la zona centro de Guadalajara.
¿Cómo le va, Gustavo Cárdenas? Empezó enero y traemos la cuesta encima. ¿Qué hay que hacer para aguantar la cuesta de enero? ¿Cuál es el consejo para todos para aguantar la cuesta de enero?
Pues todo el tiempo es lo mismo, echarle ganas. Hay que salirle adelante, trabajar duro, levantarse temprano, acostarse tarde y pues trabajar, no queda de otra más.
Regarle a ganarse el dinero.
Apuro, darle para adelante.
Oiga, pero cuando todo sube, vemos que cada cosa, híjole, esto ya está más caro, así no estaba la otra semana, así no estaba el otro mes. ¿Por qué podemos hacer? ¿O aguantar o qué?
Pues no podemos hacer nada, maestro, porque todo va para arriba, todo aumenta y pues a uno no le aumenta nada, sigue igual, ¿eh?
Uno quisiera ganar más, ¿no?
Todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo, con cualquier gobierno siempre ha sido igual. Hay que chingarle, hay que trabajar duro para poder sacar, para mantener a tu familia, para poder salir adelante.
Eso me gusta. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Juan Larios, para servirte.
Don Juan.
Pues ahí está, lo que nos decía este taxista, Ricardo Auditorio. El tema es trabajar, seguir generando, porque pues se nos viene encima una ola de consecuencias, incluso entre cosas que no tienen que ver con nuestro país, no tienen que ver con nuestro estado de Jalisco, temas que tienen que ver con el comercio exterior, las remesas, las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos, el trato que va a tener Donald Trump con países como Cuba y como Venezuela, todo eso, el tema del comercio de China. Todos esos que son ingredientes externos a nuestro país van a, de alguna manera, incidir en lo que será para este 2026, incluso para el bolsillo del ciudadano de a pie, como lo somos todos nosotros. Entonces, Ricardo, se nos viene un 2026 difícil, como dijo este taxista del Toro en la zona centro de Guadalajara. No hay otra, hay que levantarse temprano, echarle ganas y cuidarlo mucho, lo poco que tengamos, porque con eso vamos a tener que sostener este 2026. Es el reporte que te tengo.
No, queda más un sacerdote con el presupuesto.
Sí, definitivamente, el famoso estirar los billetes. Hay que estirarlos, hay que cuidar las monedas. De repente esas moneditas que luego no sabemos dónde dejamos, las vamos a tener que hacer un montoncito y sumarlas. Y todo poco a poco, pues vamos a tener que ir sosteniendo lo que se nos venga en materia económica para este año.
Todo suma. Gus, muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Antes de despedirnos, Sergio Guardado dice, se escucha muy bonito eso de las remodelaciones para el Mundial, pero poco se habla, o nada se dice, de aquellas zonas de la ciudad en donde sabemos que se inundan. Y el Mundial es en plena temporada de lluvias, es lo que comenta Sergio Guardado. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información. Hasta entonces.